La Movida Deportiva, con Samu Valcárcel.
Hola, ¿qué tal? Arratsaldeon, buenas tardes. Soy Samu Valcárcel. Hoy es martes 11 de junio de 2024 y esto es La Movida Deportiva. ¡Arrancamos! Cambia la película con Lenormand, y no porque la operación se haya truncado ni mucho menos, sino porque el prisma con el que se podía llegar a juzgar ha mudado de forma. Si por las informaciones que llegaban desde Madrid podía tener alguien la duda de que Lenormand estaba forzando, algo que aquí en Onda Vasca hemos afirmado y requete afirmado que nunca ha sido así, esta mañana Mikel Recalde, periodista del Noticias de Guipúzcoa, no solo ha ratificado esta vía, sino que además la amplía. Es la Real la que no ha querido renovarle y le abre la puerta de par en par. En el culebrón Lenormand, vamos a capítulo por día. Parece que estamos más cerca de que esa operación se pueda cerrar, pero te contamos aquí ayer que la que es ahora mismo más inminente es la de la llegada de Sergio Gómez procedente del Manchester City. La comitiva Perry, Olave y Bretos ha estado en Inglaterra para cerrar el traspaso y ya sabemos que cuando viaja el Presi es porque la cosa se pone seria. Esta semana, clave. Aunque como decimos, el tema Lenormand copa la opinión pública. Ayer en ondavasca.com publicamos un artículo en el que valoramos cómo será la Real si se produce la marcha del El Breton. Cuatro centrales restarían en el equipo, pero quizás el club deba ir al mercado para buscar un sustituto. Y esa opción es la menos probable a día de hoy. ¿Qué tiene que hacer si marcha Robin la Real? Os leemos en el WhatsApp de Onda Vasca y le preguntaremos aquí en directo tanto a Ignacio Astiazarán como a Aitor Silva. Y en el programa de hoy traeremos a Ander Tucha para realizar el informe Sanse de cada semana. Esta vez nos toca analizar qué jugadores pueden empezar la pretemporada con el primer equipo el 11 de julio y de estos, quién tiene opciones reales de poder seguir en dinámica con los mayores. Y de Causcotren ha oficializado esta mañana el quinto fichaje de su roster y ya son 9 las jugadoras que de manera oficial están ya inscritas en el equipo de Ibaeta. Nilla Becker como Xeraldo, jugadora canadiense procedente de Eslovenia, ofensiva y de garra, será el penúltimo refuerzo del equipo para jugar en Europa el año que viene. Y hoy tendremos programa de ciclismo con Juan Racendero a poco más de 2 semanas de que empiece el Tour de Francia, con la Vuelta a Suiza en la segunda etapa en año de Olimpiadas, además la Olimpiada más ciclista de la historia, al celebrarse en la cuna de la carrera más legendaria de todas. Repasaremos toda la actualidad de las bicis y del deporte guipuzcoano de este martes aquí en La Movida Deportiva de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Cuando pierdes a un ser querido, agradeces que haya alguien que te tienda la mano y te ofrezca ocuparse de todo.
En el Tanatorio Mémora Tavisa queremos que tú solo te ocupes de lo realmente importante para ti.
Nosotros nos ocuparemos del resto. Elige Tanatorio Mémora Tavisa. 943-615457.
Almacenes Ferrer.
Dejará de hacer frío, dejará de llover. Y en Ferrer en primavera los precios te van a sorprender. Las medias del verano, ropita de bebé, mogollón de bañadores, lencería, tropel. Comercio sin edades, simpatía, rodales. Su lema te daré en Amaraca y Aceite a 1 y 3. Soluciones Ferrer.
Onda Vasca conecta.
La movida deportiva con Samu Valcárcel.
Así es la vida, decía Amy McDonald en esta canción This is the life, esto es la vida, mejor dicho. Esta mañana, noticia del Noticias de Guipúzcoa, Mikel Recalde nos aportaba un poco más de luz a todo el tema Robin Lenormand, que es el tema de la semana. Hasta en casa me están diciendo, ostras, es que todo el día habláis de Lenormand. Sí, pero es que no se habla de otra cosa lo primero, y lo segundo es que todo apunta a que esta semana pueda ser completamente clave. Pero la información que publica la mañana Mikel Recalde en Noticias de Guipúzcoa es un tanto potente, en el sentido de que con toda la cantidad de información que nos ha llegado desde Madrid, y esta semana ya empezaban el resto de medios guipuzcoanos a hablar sobre ella, pues nos alumbra en el sentido de encontrar algo que pueda explicar el contexto del caso Robin Lenormand. Atentos a lo que publica. Lo primero, 40 millones de euros es ahora mismo la cifra que pone la Real Sociedad por la cabeza de Robin Lenormand, en la que ve buenos ojos la venta. Lenormand, y esto es lo realmente importante, tanteó renovar cuando llegó la posibilidad de jugar con la selección española, de ser titular en la selección española. Lenormand tanteó renovar con la Real Sociedad, pero la Real, en cambio, en vez de ir a por esa renovación, le abrió las puertas de par en par y vio con buenos ojos la posibilidad de que este verano su central titular abandonara el equipo. Y por eso, todas las direcciones, todos los caminos, aparte de llevar a Roma, llevan a que, muy posiblemente, pase lo que pase con la situación del Atlético de Madrid, Robin abandone la Real en un traspaso, que ahora mismo, pues, el primero en la lista de posibles candidatos es el Atlético de Madrid. De hecho, todo apunta a que se va a cerrar antes de la Eurocopa. Ahora mismo es inescrutable este camino. Parece inevitable la venta de Robin Lenormand al Atlético de Madrid, aunque para eso el Atlético tiene que llegar a esos 40 millones que pone la Real Sociedad, porque no lo va a vender a cualquier precio. 40 millones de euros. La fórmula, bueno, eso ya vamos a ver cómo puede terminar siendo, porque el Atlético de Madrid no estaba dispuesto a pagarlos a tocateja, y sabemos que la Real suele encontrar siempre la manera en la que en las ventas el equipo comprador pueda llegar a efectuar el pago. Es decir, que si se termina realizando esta venta, pues es bastante probable que pueda ser con 35 millones más 5 en variables, o 30 más 15 en variables, que podría llegar incluso a los 45, porque la Real también suele sacar buena tajada en este sentido. Lo que pasa es que, claro, venimos de una semana en la que desde Madrid parecía que era más el jugador quien estaba intentando no forzar, pero sí que, bueno, que había dado el ok a todo y que él era quien había trasladado la oferta a la Real. Sin embargo, con la opinión y la información de Mikel Recalde, todo parece indicar lo contrario, y es que es la Real la que desde el primer momento ha estado abierta a que pueda ser el central el que se marche, es decir, que sea la Real quien provoque la venta de Robin Lenormand. Y esa es la pregunta que mandamos a los oyentes de Onda Vasca. ¿Os parece bien que sea la Real la que sacrifique a Robin Lenormand en pro de encontrar otras cosas? Os leemos en el 638052141. Pero cuidado con sacrificar el alfil, porque con esta información de que es la Real quien está dispuesta a vender a su central más importante, entramos en una disyuntiva bastante importante. ¿Por qué? Primer lado, es uno de los mejores jugadores del equipo, de eso no hay duda. pero puede significar que los otros dos jugadores que ahora mismo están en el mercado de fichajes, por así decirlo, como son Mikel Merino y Martín Zubimendi, puedan quedarse. Y eso es lo primero que hay que entender en pro de lo que está haciendo la Real. Si sacrificas a Romy Lenormand, puedes permitirte el lujo de poder renovar a Zubimendi y Merino, y de alguna forma ese sacrificio no es en vano. Es algo que en otros momentos la Real Sociedad ha efectuado. Lo hizo, por ejemplo, en 2018, cuando vende por 40 millones de euros a Álvaro Odriozola, y con ese dinero puede reforzar años después el equipo, convirtiéndolo en uno más fuerte gracias a esa salida que tuvo con Odriozola. Pero el precio a pagar también fue muy alto, porque la Real no encontró o no ha encontrado casi un lateral derecho que se haya sentado en esa posición hasta que ha llegado a Mari Traoré, ¿eh? Fijaros, Gorosabel, Zaldúa, son jugadores que sí que han estado 2-3 temporadas, pero la Real siempre sintió que con la salida de Odriozola no había ese lateral derecho de garantías. Con Robin puede pasar algo parecido. Si la Real decide, que parece estar decidida, a dejar marchar a Lenormand para aguantar y sostener a Merino y a Zubimendi, se queda en casa con John Pacheco, con Aritz Elustondo, con Igor Zubeldia y con John Martín. Es la apuesta, esos cuatro centrales, porque no parece que vayan a ir al mercado. Y es una apuesta arriesgada, que parece tomar con decisión y convicción la Real, pero también tiene riesgo, porque Imanol no ve todavía formado a John Martín, porque hay que ver si John Pacheco da ese paso adelante de verdad, que parece estar preparado a darlo, pero tiene que darlo, y sin uno de tus mejores centrales que ha producido, que la Real haya hecho uno de los mejores números defensivos de su historia, perderlo va a significar pagar un precio muy caro. Y a mucha gente también le surge esta reflexión. Después de haber jugado 4 años en Europa, de venir, de haber jugado la Champions League el año pasado, quinta temporada consecutiva en competición europea, que será la temporada que viene, la Real Sociedad no es capaz de mantener a sus 3 jugadores más importantes, porque económicamente la Real no tiene problemas, pero es verdad que Joaquín Aperribay suele ser un gestor que en este tipo de situaciones, cuando un equipo viene con 40 millones de euros, que es la cifra que ha puesto Paul Lenormand, a por un jugador de tu plantilla, no suele decir que no. Esta es la reflexión. Por aquí nos dicen los oyentes de Onda Vasca. Estaba leyendo aquí que me queda alucinado. Buenas, Samu, de los 3 traspasables es el más flojo, nos dice por aquí el oyente. Eso es lo que cada uno puede pensar en casa. ¿Quién de los 3 es el jugador que puede sacrificar la Real? Porque parece que uno de los 3 tiene que marchar sí o sí. Si Ñigo Martínez queda libre, ¿le ficharía? Bueno, aquí las preguntas que nos llevan. Y desde que va a la selección, nos dice otro oyente, está más bajo técnicamente. Bueno, ahí ya las conclusiones de cada uno. Pero lo dicho, ahora mismo es la reflexión que está haciendo la Real Sociedad y que parece estar decidida a que Lenormand se va a ir este verano. And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist the stars. Where you gonna go, where you gonna go, and where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head first twist the stars. Where you gonna go. Vamos a conectar rápidamente con un gran amigo como es Aitor Silva, periodista. Arratsaldeon, Aitor, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samuel, ¿qué tal?
Bueno, no se habla de otra cosa, del tema Lenormand. Aquí hemos hecho ya una buena editorial en Onda Vasca, pero te queremos preguntar rápidamente tu opinión sobre el tema.
Bueno, con las últimas informaciones que han salido muy relevantes, ¿no? Por otra parte, a mí no me parece bien, sinceramente, que la Real le haya abierto así la puerta. Yo creo que al final Robin no deja de ser el mejor central que tiene el club ahora mismo, y bueno, es curioso, ¿no?, que le hayan abierto así la puerta. Entiendo que desde arriba, tanto Lade como Aperribay, porque Imanol seguramente no, que no lo quiera vender, verán preparados tanto a Pacheco como a John Martín para que dé el salto, ¿no?, tal vez al primer equipo, o bueno, igual se va a por un futbolista al mercado, no lo sé, pero entiendo que ven sobre todo preparado a John Pacheco como para ya afrontar ese rol de titular junto con Igor Zubeldia. Y pues bueno, veremos si el Atlético de Madrid, lo dicho, ¿no?, es capaz de llegar a esa barrera que marca la Real de los 40 millones, que a mí personalmente me cuesta creer que vayan a llegar a dicha cifra sin intentar pues eso, volver a meter a Javi Galán en la negociación o algo parecido.
¿Te parece una buena cifra?
Bueno, a ver, yo siempre digo que si tienes una cláusula es para remitirte a ella, pero también es verdad que la Real no es un equipo que se remita única y exclusivamente a ella, ¿no? Es decir, aquí pocas veces hemos vendido por la cláusula. Si no me equivoco fueron Íñigo Martínez y creo que si no fue Yarra fue Odriozola. Y entiendo que la cifra no es mala. Para mí creo que incluso se podría... O sea, quiero decir, entiendo que la cifra es de 40 porque es el Atlético de Madrid y la Real es sabedora de que tampoco es un equipo con demasiada capacidad económica ahora mismo, pero también me quedo con la duda o con las ganas de si la Real aprieta un poquito, espera sobre todo a que pase la Eurocopa, una Eurocopa en la que Robin va a ser titular, pues y si hace un buen torneo, pues que te venga el típico equipo de la Premier League, ¿no? Que esos, por suerte para ellos, tienen el dinero por castigo, ¿no? Pues que ellos afronten la operación todavía con más, con una mayor cantidad, ¿no? Ya que le has abierto la puerta a Robin, porque, bueno, pues porque crees que su etapa en la Real ha finalizado, o porque entiendes que pues es un buen momento para venderlo y sacar dinero, pues que menos que intentar, pues eso, apretar un poquito más las tuercas y intentar sacar lo máximo posible, esa cifra que se acerque a esos 60 que marca la cláusula.
Claro, para aquí es de lo que venimos hablando un poco, de que la Real Sociedad va quiere librarse ya, o por lo menos si ve la oferta, pues quizás el ver el cheque ya le parece mejor que esperar a que juegue la Eurocopa y que pues o se pueda revalorizar o también pueda perder parte de su valor, que lo puede perder en la Eurocopa. No te quitamos más tiempo, Aitor, no sé si quieres aportar algo más, sobre todo hablábamos de la falta de consenso en torno a las informaciones de Robin, me refiero.
Yo siempre voy a decir que me fío de lo de aquí, y más si lo firma alguien como es mi gran amigo Mikel Recalde. Entonces, yo tenía claro que todo lo que llegaba desde Madrid, no todo, pero una gran parte de ese bombardeo mediático que ha habido en las últimas 2-3 semanas, ¿no? De que si el Atlético de Madrid que se aprieta, que si lo quiere a toda costa, que si tal, que si cual, que al final era una manera de intentar presionar no solo al club, sino también al futbolista, sobre todo de, venga, va, Robin, que sí, que te queremos, que tal, no tenemos dinero, pero bueno, vamos a intentar llegar a un acuerdo, cerrarlo de aquella manera, pues eso, intentaba meternos a Javi Galán, a tal. Yo me quedo con la información de aquí, que yo sé que los de aquí son muy buenos, que son unos periodistas fantásticos y que hacen muy bien su trabajo y que están bien informados. Y entonces yo entiendo que sí, que todo lo que se ha publicado en el día de hoy es verdad y yo me voy a quedar con lo de Donosti.
Aitor Silva, eskerrik asko benetan, un abrazo muy grande y estaremos atentos a todo lo que ocurre. Agur.
Un abrazo, agur.
Y de un periodista a otro. Vamos a conectar también rápidamente con un buen amigo de Onda Vasca como es Ignacio Astiazarán. Ignacio, buenas tardes, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Samu? Muy buenas.
Mira, te he puesto un temazo, para hablar ahora de Robin Herman, como es Without Me, porque es que ya cada vez nos estamos empezando a imaginar una Real sin Robin Herman. Lo primero que te quiero preguntar, si marcha Robin, que ahora mismo parece cada día más probable, esos cuatro centrales, Pacheco, Aritz, John Martín e Igor Zubeldia, ¿te parece suficiente?
Sí, y sobre todo si somos un equipo de cantera y si presumimos de ello, ¿no? Si el eslogan que está utilizando la Real de Madrid y Guipúzcoa no es solo un eslogan y verdaderamente, bueno, luego se lleva a la práctica, tenemos a un tío como John Pacheco, que yo creo que ha demostrado en los partidos que ha jugado que está capacitado para ser el central titular de la Real, es el único central zurdo que tenemos en la plantilla, que eso luego a nivel de salida balón también es un plus, y bueno, John Martín es un hombre casi internacional en las categorías inferiores de la selección española, que el Sanz se está destacando, y yo creo que con esos tres jugadores y con John Martín, yo creo que si no tiene la oportunidad de tener minutos en el primer equipo, debe tener continuidad en el filial y estar en dinámica del primer equipo.
Pero no buscarías a nadie en el mercado, es decir, 40 millones de euros, vamos a suponer, bueno, suponemos no, si Lenormand se va a ser por esa cifra, porque la Real no parece estar dispuesta a rebajar ni un solo céntimo el precio de cabeza que ha puesto por Lenormand. ¿Tú no verías bien una fórmula que se encuentre a un jugador cedido, por ejemplo, o recuperar perfiles del tipo Héctor Moreno, Diego Reyes, que vinieron, estuvieron un año, fueron parches al final de alguna forma, pero bueno, que dé tiempo a John Martín a crecer como jugador?
Bueno, yo creo que todo depende de cómo vean Imanol y de la dirección deportiva a John Martín. No tengo esa información y por lo tanto no puedo decidir. Si si le ven con la capacidad de ser el cuarto central, yo creo que Igor Zubel ya este año, desde mi punto de vista, ha estado por encima de Robin Lenormand. Para mí es un jugador muy infravalorado. John Pacheco ha jugado bastante, creo que era el 40% de los minutos, es el central zurdo. Yo creo que ha demostrado que tiene capacidad para ser central de la Real, y yo creo que no existe la necesidad de mirar fuera, porque lo que tenemos aquí, yo creo que bueno, cumple con garantías en la posición de central.
De todas formas, toda esta vorágine de rumores y todo, ¿qué te está pareciendo, Ignacio? Hablábamos aquí ahora de lo que es sacrificar el alfil con Lenormand, la Real abierta al traspaso. Tú, porque claro, yo te he preguntado ahora, te he puesto en la tesitura de que Robin se va. Tú en la mano y sabiendo ahora mismo la situación más o menos global de la Real Sociedad, ¿ves con buenos ojos que se traspase un jugador para mantener a los otros dos sin saber muy bien que eso vaya a garantizarlos? Porque no, tampoco tenemos en nuestra mano que la venta de Lenormand vaya a garantizar que se queden los otros dos jugadores.
Bueno, yo creo que ahora la Real en la negociación con Robin Lenormand, para los que jugamos a Munch, tiene 31 y va de mano. ¿Por qué? Pues porque no tiene exigencias económicas, no le urge recibir los 40 millones, tiene jugadores por detrás que están llamando a la puerta, y porque hay una Eurocopa en la que Robin Lenormand seguramente parta como titular en la selección, y eso lo único que puede hacer es aumentar el precio de Robin Lenormand. Entonces yo creo que la Real no tiene por qué tener prisa de vender, que espera que pase el verano, y es el Atlético de Madrid el que tiene la urgencia de ficharlo cuanto antes. Así que yo creo que por ahí, por esa parte, la Real tiene que estar tranquila, y que pasen los días no va a perjudicar a la Real. Y luego el tema de los otros dos jugadores, como son Merino y como es Zubimendi, pues yo creo que una cosa no quita la otra, ¿no? Si viene ahora el Arsenal con 60 millones y Zubimendi se quiere ir, pues independientemente de si Lenormand se ha quedado o se ha ido, la voluntad del jugador siempre es importante en el tema del Lenormand y en el tema también de Zubimendi y de Merino. En este tipo de operaciones normalmente se hace lo que el jugador quiere, y el jugador juega donde él quiere.
Es que decíamos lo de sacrificar al alfil, pero cuidado con sacrificar al alfil, porque eso no implica que la Torre y la Reina se vayan a quedar, en este caso, en la Real Sociedad. También tú, como gran seguidor de la Premier League, y da un poco de aire fresco al tema de Lenormand, ayer ya hablamos largo y tendido con el primer posible fichaje de la Real, como es Sergio Gómez. ¿A ti qué te parece? Como buen citizen que eres, Ignacio, ¿qué te parece la llegada de la posible llegada de Sergio, que ahora mismo está en pole position para ser el primer fichaje de la Real 24-25?
Bueno, soy más gunner que citizen, ¿eh?
Pero
bueno,
es broma, claro.
Yo creo que con Sergio Gómez, recuerdo los primeros partidos de pretemporada, cuando todavía Gorosabel no había salido de pretemporada, y los primeros partidos de temporada vimos a Traoré y a Gorosabel jugando por dentro. Una salida moderna que se inventó Guardiola, que lo hemos visto también en el Arsenal con Zinchenko, lo vimos en el Bayern de Múnich con Philipp Lahm. Y Imanol lo intentó contra Ore, pero no tuvo mucha continuidad. No, yo creo que no salió como Imanol se esperaba. Yo creo que si algo te puede dar Sergio Gómez es ese tipo de salida a balón, ¿no? Es un lateral izquierdo que reconvertido, que ha jugado de extremo, que ha jugado de interior, y que es escuela Barça, es escuela Pep Guardiola, que tiene muy buen toque de balón y te puede permitir el hecho de meterse por dentro y buscar alternativas en salida a balón. Yo creo que es un jugador... Si el Manchester City te ficha, malo no eres. A ti, a mí, Samu, el Manchester City nunca nos ha fichado. No. Entonces, yo creo que eso ya es un indicativo del nivel del jugador. No le he podido ver mucho porque no ha tenido continuidad, pero yo creo que sería una buena incorporación, porque yo creo que en la tele izquierdo te da rendimiento y te permite opciones de juego que otros jugadores no te permitían.
Pues una de cal y otra de arena, ¿eh? Veremos si se termina cerrando antes o después la llegada de Sergio Gómez, que como decimos es el que más papeletas tiene a día de hoy. Pero claro, de momento todas las miradas siguen estando en Madrid con el caso Lenormand, y de hecho incluso es que ha tapado hasta lo de Merino, ¿eh? Porque Ignacio, no hemos vuelto a escuchar nada de Mikel Merino después de ya los rumores fuertes de Robin Lenormand. Ignacio Astiazarán, periodista de facto ya, si no me equivoco.
Bueno, mañana presento el trabajo de fin de grado, así que mañana jurista y periodista, las dos carreras a la vez.
Toma ya, pues toda la suerte del mundo, Ignacio, de parte de la familia Onda Vasca, y ojalá que podamos celebrar que mañana Ignacio Astiazarán es periodista de facto. ¡Un abrazo, Ignacio!
Gracias, Samu, un abrazo.
Una pequeña pausa y volvemos con el informe Sanse de Ander Tucha, donde analizaremos qué jugadores del filial pueden hacer pretemporada con el primer equipo y de esos, cuáles tienen opciones de quedarse en la Real 24-25.
the parents still listen to Elvis. They start feeling like prisoners helpless. Till someone comes along on a mission and yells, bitch! A visionary, vision is scary. Can start a revolution, polluting the airwaves, a rebel. So just let me revel in the ask and the fact that I got everyone kissing my ass and it's a disaster.
Onda Vasca conecta.
Este verano, ven a Futuroscope, Poitiers, Francia.
Cazarás un tornado, darás la vuelta al mundo, viajarás a Marte y vivirás muchas experiencias.
Desde el 15 de julio, descubre Aquascope, el nuevo parque acuático con una zona de inmersión única en Europa, donde podrás jugar con imágenes interactivas en el agua.
Hotel más entrada a Futuroscope desde 86 euros por adulto. Más información, futuroscope.com.
Matrikula zaitez maizpide euskaltegi barnetekiko udako euskara ikastaroetan. Bi asteko egonaldiak euskara gozatuz, natural eta bizi ikasteko. Informazio gehiago maizpide.eus webgunean eta 944-8-8-231 telefono zenbakian. Gipuzkoaren bihotzean, Lazkaon, maizpide euskaltegi barnetekia. Euskaraz, bizi. Donde hay una necesidad en textil y hogar, ahí está Tela Eche de Vergara. Tenemos toda clase de telas. Nueva temporada primavera-verano en telas para confección. Cortinas, cortinones, estores, fundas, nórdicos, manteles, alfombras, colchones. En Tela Eche también manteles y servilletas para sociedades y restaurantes. Amplia experiencia en textil para caravanas y furgonetas. Cortinas, colchones a medida, fundas. Tela Eche, en Vergara, en la carretera Elgueta, junto a Cotones Aguirrezabal. Oraindik ez daukazu urrengo irteerarako planik, esperientzia paregabe bat bizitzea proposatzen dizugu Euskadiko kanpinetan eta gozatu opor egun paregabez. Sartu campingseuskadi.comen eta aukeratu zure helmuga gustokoena. Oso erraza da etxe bat erostea, baina altzariz hornitzea, Muñezabal altzariak zure etxea altzariz jantziko du zugatik. Sukaldeak, mota guztietariko armairuak, gazteentzako logelak, senar emazteentzako logelak, sofak, eta zure atxedenerako koltxoiak ere merkatu marka uberenekin. Zuk ezakit, baina nik Muñezabal altzariak aukeratzen dut. Etxe osoa hornituko dizute. Muñezabal altzariak, San Ignacio bi Tolosan. Etorri, eta etxean bezala sontitu.
Onda Vasca conecta.
La movida deportiva con Samu Valcárcel.
En exactamente 30 días, 30, sí, porque junio acaba en 30 de junio, empezará la pretemporada de la Real Sociedad justo después de la Donosti Cup, justo antes de el final de la Eurocopa, que acaba el 14 de julio, si no me equivoco. Y ahí empezaremos a vislumbrar un poco de lo que va a ser la Real Sociedad de la temporada que viene. Como siempre, arrancan casi todos, tanto el primer equipo, los que estén, que no hayan ido con sus respectivas selecciones, y de la cantera, pues él suele meter mucha mano, que poco a poco van cayendo. Pero para saber qué jugadores de la cantera puede utilizar Imanol Alguacil y cuáles tienen opciones a día de hoy de quedarse en la Real 24-25, hemos traído al experto en Zubieta, Ander Tucha. Arratsaldeon, Ander, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, Samu, una vez más para hablar un poquito de Zubieta, esta vez un poco de qué jugadores podrían entrar en la pretemporada de la Real.
Pues vamos a verlos, porque a priori nos podemos imaginar, quitando los cedidos, que los cinco a priori están llamados a estar en Zubieta o en Anoeta, que suelen tener el primer entrenamiento en Anoeta, de todos los años, pero también puede ser en Zubieta la vuelta al ruedo después de las vacaciones. De los que han estado este año en la Real Sociedad B, ¿quién tiene opciones de hacer la pretemporada? No sé si tienes nombres apuntados por ahí, a mí se me van viniendo dos que son de la media punta, como pueden ser Pablo Marín y Mikel Goti. Esos dos jugadores hay que contar con ellos en las quinielas ya de ya, ¿no?
Eso es. Pues mira, te traían un poco esta lista de los que participaron el año pasado y cuáles podrían tener continuidad, porque al final el año pasado son unos 11 jugadores de Zubieta, que son bastantes los que participaron, pero claro, evidentemente hay ya bastantes salidas confirmadas y veremos si se van o se oficializará alguno más, como dices, dos opciones que tienen muchísimo sentido por su importancia en Sanse y porque son posiciones interesantes de cubrir en primer equipo, son los de Marín y Gotti. Marín este año más en la posición de 8, es decir, en la posición de lo que sería Merino, y Gotti más en esa posición de Brace.
¿Cuántos jugadores fue utilizado Imanol García el año pasado en pretemporada? ¿Lo recuerdas? ¿Tienes apuntado por ahí el número de jugadores?
El número total no te sabría decir. Sé que, como te he dicho, de Zubieta son eran 11 jugadores, eran dos porteros y luego tres defensas, tres centrocampistas y tres atacantes.
Tres centrocampistas, tres atacantes, me gusta, ¿eh? Imanol suele, bueno, como todos, la mayoría suelen probar en pretemporada distintos jugadores de la cantera. A mí me llama mucho el nombre de Mikel Gotti, que si no me equivoco, la pretemporada pasada sí que lo utilizó Imanol Alguacil, pero es que como ha sido de los regulares en la temporada del Sanse, yo lo veo con opciones de aguantar un poco más con el primer equipo.
Sí, totalmente de acuerdo contigo. Yo le veo bastantes opciones. Evidentemente, estaría Bryce como primera opción, pero luego es verdad que Zakaria no ha terminado de dar rendimiento y yo creo que en pretemporada optará por probar bastantes cosas. Incluso veremos si prueba a Gotti derecho, que es donde jugó en el amistoso de hace muy poquito en Japón. Esto todo si mantiene el 4-3-3, que bueno, entendemos todos que sí, pero quién sabe, porque hace unos años tampoco entendíamos bien lo que estaba haciendo Imanol y terminamos jugando con un rombo.
Ya, también es verdad. De hecho, estos días, leyendo un poco la prensa, escuchando también a los que más saben, se llega a la conclusión de que cada año Imanol evoluciona. Es decir, hemos pasado de un 4-3-3 ofensivo 2019-2020, transformado en un rombo durante las dos temporadas siguientes. Estos años, con la irrupción de Zubimendi, se ha buscado ese pivote defensivo incrustado entre centrales, un Brais Méndez caído mucho a banda, etcétera. Veremos hacia dónde puede tirar la Real de Imanol, que sí que la formación base pues no ha cambiado tanto, sigue siendo ese 4-3-3 inicial, pero es en los matices donde está la cosa y donde siempre cambia la vista total de la Real Sociedad. Los matices son muy importantes.
Eso es. Es que al final Imanol es un entrenador que ha ido evolucionando muchísimo con el tiempo, sobre todo, como dices, tácticamente ha mejorado muchísimo y veremos un poco qué rumbo toma el equipo, porque como comentabas hace nada, Lenormand parece que va a salir y los últimos dos años, sobre todo de la Real, que han sido unos años muy centrados en la defensa, quién sabe si con esa salida pues optan por verticalizar un poco el juego, por ejemplo, y hacer algo un poco más ofensivo.
¿Qué nombres tienes apuntados en esa lista? A ver, me gustaría escucharlos.
Mira, pues en cuanto a porteros, el año pasado, por ejemplo, entró Ayesa ya se ha oficializado que va a salir o que en principio no va a continuar en el Sanse, entonces tendría que entrar, por ejemplo, el que yo creo que va a ser el portero titular del Sanse el año que viene, que sería Fraga del 2003. Un poco así resumiendo por línea, yo creo que en la defensa pueden entrar gente, evidentemente John Martín. A mí Blasti Fraga, que fue la gran sorpresa de la pretemporada del año pasado, yo creo que no tendrá continuidad porque básicamente ha hecho un año vacío en el Sanse, apenas ha jugado, creo que son 20 minutos en toda la temporada. Entonces podría entrar, por ejemplo, Cámara, el que fichamos del Atlético de Madrid, B, o por ejemplo, Beitia. En el centro del campo, como has dicho, Marín y Gotti parecen nombres bastante claros, podría entrar Gorrochategui. Esto claro, sin saber exactamente si van a salir del equipo cedidos a un segunda, etc. Y en ataque yo opto muchísimo y confío bastante en que, yo creo que Imanol es un perfil que le puede llamar la atención de Fiabema, porque es un perfil de 9 que no tenemos en el equipo. Quizás lo más parecido sería Geraldo Becker.
Es que de Fiabema, yo he escuchado a mucha gente defenestrarlo, porque no ha cuajado la temporada que se esperaba. No sé si alguien pensó que por venir del Chelsea iba a meter 60 goles en primera ref, pero Fiabema no ha terminado haciendo esa temporada tan mala que parecía cuando estuvo bastante tiempo sin meter un gol.
Eso es que ha sido un jugador que yo creo que ha aportado mucho, de primeras porque lo que te comento es un perfil distinto a lo que está en Zubieta. Al final en Zubieta normalmente o lo que predomina son nueves de calidad, que se asocian bien, que luego pueden tener más o menos gol, pero Fiabema es otro perfil, que busca el espacio, que le gusta correr, en los contragolpes muy poderoso. Lo que le ha faltado un poco es ese acierto de cara a puerta que ha tenido en pequeñas dosis en ciertas rachas durante la temporada. Veremos si quizás teniendo algo más de continuidad en la posición de 9, pues puede coger esa confianza y ese puntito para marcar más goles.
Mira, por aquí nos dice un oyente, ¿la Real es equipo de cantera o de cartera? Como decía Guardiola, todos los equipos tienen jugadores de cantera, la diferencia es que nosotros los ponemos en el campo. Bueno, ahora mismo estamos dedicándole una sección única y exclusivamente a la cantera de los jugadores que pueden salir ahí. Es verdad que Fiabema, por ejemplo, es fichado, Gotti también, no sé si se les puede considerar canteranos al haber estado solo un año, por mucho que sea el Sanse, pero vaya, que Fraga, John Martín, Cámara, Beitia, Pablo Marín, Gotti, Gorrocha y Fiabema, que son los nombres que ha apuntado Ander, no sé si me he comido alguno por ahí, son los que, según la apuesta Onda Vasca, pueden estar en la pretemporada de la temporada que viene. ¿Me he saltado alguno?
No, pero si quieres te suelto unos últimos dos, tres nombres, que son más apuesta personal, un poco más
Venga.
Triple, pero bueno, te los suelto. Pues mira, y es un poco siguiendo la estela de lo de Astigarraga del año pasado, que fue la gran sorpresa, que era un jugador que venía del C, que ni siquiera era jugador del Sanse. Y bueno, yo te suelto sobre todo dos nombres, que son Darío Ramírez, extremo derecho, y María Currena, que puede jugar de cualquier posición en la línea de ataque. Como nombres que, oye, a saber si a Imanol le gustan o no le gustan, pues oye, quizás les da la oportunidad de hacer la pretemporada y pueden sorprender.
Fíjate que de todos estos nombres, el único que no has nombrado es Maguna Celaya. ¿Por qué no lo has metido?
Es que a mí Maguna, lo primero de todo, parece ser que ha terminado la temporada con alguna molestia o con alguna lesión. Es que a mí Maguna me da la sensación de que... ¿Viví?
No, que respecto a Maguna Celaya, que me sorprende mucho, y aquí también ha coincidido que nos estaba hablando el técnico de sonido, respecto a Maguna Celaya, y perdona que te corte, me ha sorprendido mucho que digas esto, porque pese a ser un jugador que quizás, como decías, ha tenido lesiones, ha contado con Imanol y le ha dado minutos, le dio minutos en Milán.
Sí. Yo tengo la sensación de que Maguna no va a seguir en la Real esta temporada, no sé si traspasado o quizás si ha ido a un equipo. ¿Por qué? Porque por una parte no le veo continuidad en el Sanse, ya son... sobre todo esta temporada, apenas ha jugado en el Sanse porque ha ido mucho con el primer equipo. Pero es que yo creo que tampoco termina de tener el primer equipo. Es decir, no creo que sea alguien que opte a tener ficha del primer equipo. Entonces me genera un poco ahí la duda. Evidentemente, si continúa en el Sanse, si sigue en el entorno Sanse, puede ser un nombre que pueda ir. Igual que uno que sí que se me ha pasado, que es el de John Balda, que sí que parece que es muy del agrado de Imanol. Un jugador zurdo que puede jugar tanto de lateral como de extremo izquierdo.
Pues ya tengo aquí los nombres apuntados. El otro día los subimos a redes sociales y tuvieron muchísimo éxito, ¿eh? El juego que hicimos con los cedidos, con Jonathan Gómez, Roberto López, etcétera. Por cierto, ya ha salido un rumor desde Zaragoza de que van a tope por el mediapunta de la casa, como es Roberto López, así que veremos qué ocurre con él. Son 5 jugadores, como dijimos la semana pasada, que también están llamados a jugar o a empezar la pretemporada con la Real Sociedad. De todos estos, Ander, y para terminar, ¿a quién ves con el que más opciones?
Voy a apostar por Gotti.
¿Gotti?
Voy a apostar por Gotti.
Ojo, Gotti, me gusta. Me gusta porque es un perfil que a la Real le puede venir muy bien, aunque no lo veo compatible con Pablo Marín. ¿Ves una salida como cedido de Pablo?
Yo, de los tres del centro del campo este año del Sanse, Gorrocha, Marín y Gotti, los tres por nivel podrían salir a un segunda. Veremos qué decide hacer a la Real, pero como dices, lo veo muy factible que salga cualquiera.
Pues habrá que estar muy atentos, pero con estos informes por lo menos estamos más informados, valga la redundancia. Ander Tucha, eskerrik asko benetan.
Eskerrik asko, Samu.
Nosotros una pequeñísima pausa y volvemos con toda la actualidad del ciclismo a 18 días de que arranque el Tour de Francia.
Onda Vasca conecta. Alokairuaren kudeaketa zahanztea. Errenta hilero kobratuko duzula ziur jakitea. Eta zure etxea esku honetan dagoela jakitea. Badakigu zer behar duzun etxe bizitza alokatzeko. Utsik dagoen etxe bizitza bat baduzu, bizigune da zure programa.
Eusko Jaurlaritza, Euskadi, auzolana.
Urpa autobusak bidaiarien garraioan 25 urte baino gehiagoko esperientzia. Bezero bakoitzaren beharretara egokitzen gara. Neurrira eginiko garraioa eskaintzen. Taldeak, ikasleak, unibertsitarioak, elkarteak, txangoak, kultur, kirol eta turismo ekintzak, Urpa autobusak. Flota moderno eta egokitua. Azken belaunaldiko segurtasun sistemekin. Informazio gehiagorako 943-30-5050 edo autokaresurpa.com. 30 urte baino gehiago daramatzagu Bidasoako familien zerbitzura, eta hau hasiera baino ez da.
Esperientzian azten jarraituko dugu, gehien behar gaitu zuenean zerbitzurik onena emateko.
Aukeratu Memora eta Bisa beiatokia, 943-61-5457.
¿Tienes problemas para mantener relaciones sexuales satisfactorias? El doctor Sandro Saldari, jefe del Servicio de Urología de Asunción Clínica, trata la disfunción eréctil y cuida de la salud sexual del hombre, poniendo sus más de 30 años de experiencia al servicio de los pacientes. No esperes más. Solicita tu consulta en Donostia en el 943-323-500 o infórmate en asuncionclinica.com.
Paseatzera irtetea gustatzen zait, baina urteekin eskailerak arazo bihurtu dira eta erortzeko beldur naiz. Ez irteteaz nazkatuta nengoen eta bideara deituz konpondu nuen. Egun batean eskailerak igotzen dituen aulkia jarri zidatean eta orain eskailerak ez dira arazo. Bidea salba eskaleraz. Deitu 943-630-114 edo sartu bidea.esen eta berriro libre sentitu zaitez. Ez zaitzala ezer geldiarazi.
Onda Vasca conecta, conecta.
La movida deportiva con Samu Valcárcel.
Este 2024 posiblemente sea el año más ciclista de todos porque como vamos a tener un verano tan aglomerado de bicis, sumado a que las Olimpiadas, porque bueno, esto suele ser cada 4 años, pues que siendo las Olimpiadas en Francia, en la cuna del Tour, pues hombre, este año 2024 es especial. Por eso vamos a repasar rápidamente la actualidad del ciclismo con Juan Racendero. Arratsaldeon, Juanra, ¿cómo estás?
Arratsaldeon, muy bien.
¿Cuánto tiempo, Hacía mucho que no te traíamos aquí Onda Vasca. Alguno ya me estaba aquí leyendo la cartilla de que hablábamos poco de ciclismo, pero es que es verdad que en el momento en el que estamos es momento de repasar.
Eso es, pues justo acabo el Giro de Italia, estamos ahora en las pruebas de preparación, bueno, o no preparación, Dauphiné y Vuelta a Suiza, y luego el Tour de Francia empieza este año un poco antes, porque hay que, bueno, como has comentado, los Juegos Olímpicos son hoy en París, y eso, y de hecho, pues el Tour de Francia es un poco especial, porque no acaba en París, acaba en Niza, debido precisamente a que los preparativos de los Juegos Olímpicos.
Sí, que París está ahora mismo patas arriba. Precisamente has hablado del Dauphiné, de Primo Roglic ganando. Hemos hablado aquí fuera de micrófono de los caídos de la Itzulia. Roglic fue el que más fácil se ha recuperado. Jonas Vingegaard, para llegar al Tour de Francia, lo tiene más complicado.
Es un Tour en el que, en cuanto a favoritos, hay mucha incertidumbre y la principal es Vingegaard, que ha ganado las dos últimas ediciones. Y desde luego, bueno, pues por lo que se está comentando, lo está comentando el manager, Merel Simon, va a ser el propio corredor el que decida. O sea, porque él empezó a andar en bicicleta, está preparando en altura, pero también ha estado explicando el manager que desde luego está haciendo rehabilitación del hombro al mismo tiempo que entrena. O sea, está haciendo rehabilitación física y entrenamiento. Y entonces lo que sí ha dicho el manager es que preparado para correr el Tour está, pero otra cosa es que a un corredor que ha ganado 2 veces, pues se le exija, pues también está en las primeras posiciones y por eso lo han dejado en manos del corredor la decisión. O sea, cuando, si él ve que está en disposiciones de hacer un buen papel, correrá, y si no, pues vendrá la vuelta, me imagino, o tendrá otro plan.
Hombre, Olimpiadas quizás, ¿no? París o después la Vuelta a España, pero claro, si no llega Vingegaard, que al final estos años hemos tenido esa dupla Pogacar contra Vingegaard, ¿ves a Tadej con el favoritismo absoluto para llevarse el Tour?
No favoritismo absoluto porque ha corrido el Giro. Entonces, estos últimos años, desde el año 1998, nadie ha sido capaz de ganar las dos y ha habido corredores que lo han intentado, como Contador, como Froome, como mismo Dumoulin. No ha conseguido nadie. Entonces, sabemos que Pogacar es un corredor especial, Pero bueno, está siempre la duda. O sea, hoy en día un corredor es capaz de ganar Giro Tour como antaño, como un Indurain o como otros corredores anteriores, como Eddy Merckx, pues el mismo Pantani, pues no lo sabemos.
Nada, eso hablando de corredores humanos o casi humanos, pero es que Pogacar ha volado en el Giro de Italia. O sea, se ha podido permitir incluso frenar, dejar que se escapen, ha podido dosificar sus fuerzas y eso le hace tener más posibilidades, creo yo, en el Tour, porque si hubiésemos hablado de un Giro de Italia donde llega con el agua al cuello y tiene que esforzarse al máximo, pues igual sí que tendría que estar pagando penitencia en el Tour de Francia. Pero aquí ha ido tan sobrado que quizás llega con las fuerzas no impolutas, pero sí suficientes para llevarse el Tour.
Exactamente. O sea, no ha dado la impresión en el Giro que se ha tenido que esforzar al máximo. De hecho, bueno, pues incluso las etapas que ganaba parecía que no era necesario combatir con los demás corredores, y de hecho pues parece que ha llegado bastante fresco, solo que hoy en día pues está toda la cuestión de los picos de forma y el mantenerlos. Entonces él ahora, bueno, ha parado unos días y ahora pues en los días que quedan para el Tour pues tiene que conseguir otra vez un nivel igual o similar al del Giro. Yo diría que incluso superior, porque en el Giro no ha tenido demasiada oposición, pero es cierto que no estamos hablando de un corredor como otro cualquiera, es un corredor fuera de serie. Y luego también veremos a la oposición, a ver qué corredores pues pueden combatir contra él.
¿A quién metes en la parrilla de esos opositores?
Bueno, sin duda Roglic. O sea, otra vez volvemos a la lucha de los eslovenos de hace un par de años o tres. Evenepoel, no hay que olvidarlo. Y luego después, bueno, si no está Vingegaard, seguramente Visma tiene que llevar a un líder. Si no es él, el de recambio es, porque yo a Kuss no le veo, quizás sea Jorgensen. Pero bueno, yo creo que en este equipo todavía confían en Vingegaard, creen que se recuperará y será el adversario. Y luego Ineos nunca se le puede descartar, van con cuatro puntas, que son Thomas, Pidcock, Carlos Rodríguez y ¿cuál es el cuarto? Cuatro hombres. Pero la cuestión está en que no tienen ningún corredor superior a los demás, sí. O al resto del pelotón.
¿A Renko no le ves con galones?
Sí, arrancó de Nepal, sí. Sí, porque en este Dauphiné acaba de bajar de una concentración en el Teide, entonces, pues siempre cuando se baja de una concentración no está al 100%, y él mismo ha dicho que estaba, bueno, pues iba a rodarse. No es lo típico en él, que él siempre va a ganar todas las carreras, pero hay que darle un voto de confianza todavía.
Con año de Olimpiadas, ¿cuánto crees que puede afectar al Tour? Es decir, sabiendo quizás con la experiencia de los años de Olimpiada cómo se diversifican los corredores, más sabiendo encima que es en Francia, ¿cuánto crees que puede afectar al Tour?
Bueno, lo que ocurre es que no es un recorrido el de los Juegos Olímpicos, o sea, la prueba en línea, adecuado a los corredores de grandes vueltas. Aunque ahora hay corredores como Pogacar y Evenepoel que van en todo. Pero, por ejemplo, corredores que son escaladores, pues no es lo más adecuado. Tiene una parte final, pues es tipo a las subidas cortas de las pruebas belgas. Se sube a Montmartre. Y entonces, por ejemplo, más adecuado un Van der Poel, un Van Aert, un corredor de ese tipo.
Bueno, pues pequeñas nociones que para mí también me vienen bien de ciclismo. De pronto también te volveremos a traer, porque este año hay que seguir hablando de bicis. Juan Racendero, Eskerrikasko Benetan.
Eskerrikasko Zuri.
Y ya sabéis que hoy tenéis la tercera etapa del Tour de Suiza 2024. Nosotros nos despedimos, volvemos mañana con toda la información del deporte guipuzcoano aquí, en su casa, en la movida deportiva de Onda Vasca. Villararte, agur.
Onda Vasca conecta.
En Onda Vasca seguimos conociendo un día más los beneficios de hidratarnos cada día con el agua que nos proporciona Hidrasana en nuestros hogares. Saludamos a Tamara. Hola Tamara, ¿cómo estás? Bueno, hoy vamos a hablar de una persona, ¿verdad?, que toma agua hidrogenada, que es una persona, bueno, pues relativamente joven, porque a veces yo creo que asociamos un poco el hecho de este agua es beneficiosa, bueno, pues para gente mayor que tiene ciertas dolencias, aquí con independencia. Los deportistas, por ejemplo, también pueden tomar.
Eso es, incluso la gente joven, los adolescentes. Yo tengo un chaval que tiene 16 años que hace deporte y ¿sí? la bebe tranquilamente porque también le viene bien. En este caso, me gustaría que llamaras a Anchón, que es un chico que tú dices que es joven, hace deporte y tiene un trabajo bastante físico, bastante duro y tenía bastante molestias. Entonces, quiero que te cuente él qué es lo que está viviendo desde que bebe agua hidrogenada.
Venga, pues vamos a escuchar su testimonio en primera persona. ¿Qué tal, Anchón? Así que tú también bebes agua hidrogenada.
Así es, llevo ya cerca de un año y la verdad es que me metí en esto porque mi madre insistió. Ella tiene fibromialgia y es que hay veces que ni siquiera puede salir de la cama. Y la verdad es que estaba tan encantada con el cambio que ha pegado con el agua hidrogenada que es que me insistió que lo usara yo también. Y bueno, aquí estoy, casi más encantado que ella.
Claro, a tu madre le ha ayudado, dices, con la fibromialgia. ¿Y tú qué has notado?
Pues mira, yo siempre he sido una persona muy deportista. Me gusta subir al monte, hacer caminatas y además yo trabajo con ganado, tenemos animales y ahí la verdad es que no hay ni un solo día de descanso. Los años se van notando y...
Pero si pareces muy joven.
Vaya, muchas gracias. A ver, la verdad es que me acerco ya a los 50 y me paso muchas horas agachado. Mi punto débil es la espalda, sobre todo las lumbares. De hecho, me dijeron que tengo artrosis en la lumbar y en la rodilla y eso fue lo que hizo que me animara a probar el agua hidrogenada.
El agua hidrogenada parece que el tema del desgaste va fenomenal, es un antiinflamatorio, notas esa mejoría, ¿no? De dolores.
Así es, y la verdad es que doy fe de ello. Es verdad que la artrosis sigue a ello, pero he conseguido que no vaya más de momento. Sobre todo la mejoría con los dolores es tremenda. Y yo no es que beba mucha agua al día, más o menos litro y medio. Y la verdad, la primera semana notaba muchísima energía. Pero para mí lo mejor fue volver a dormir de seguido. Hacía muchos años que no lo conseguía. Y al de 2 o 3 meses empecé a notar que los dolores de la espalda iban a menos. Ya ni me acuerdo de cuándo me tomé la última pastilla para el dolor.
O sea, que antes tomabas medicación.
Bueno, a ver, la tensión y el azúcar siempre lo he tenido un poco descompensado, pero no me habían dado ninguna pastilla. Si es verdad que con el agua hidrogenada se ha regulado el solo y sigo comiendo lo mismo.
Me alegro muchísimo, Anchón. Nosotros siempre insistimos en que el agua hidrogenada es una revolución, que los efectos, lo decís vosotros, se notan enseguida, pero me alegra que estés con nosotros para contarlo. Imagino que se lo recomiendas a todo el mundo, ¿no?
Desde luego que sí. Yo tengo la jarra y la botella, las dos cosas. En casa, mi mujer y yo bebemos de ahí, pero cuando marcho a la nave, me llevo mi botellita para seguir bebiendo agua hidrogenada.
Anchón, un placer tenerte con nosotros, este testimonio, escucharte, espero verte de nuevo.
Igualmente, agur.
Bueno, pues ya hemos escuchado, Tamara, el testimonio de Anchón. Nos decía, estoy cerca de los 50, tengo ganado, me estoy siempre moviendo físicamente, pero claro, tenía la espalda del pobre hecha mucho y ha notado mucho alivio.
Eso es, como mucha gente. Al final, el agua hidrogenada tiene ese efecto antiinflamatorio. No es que te vaya a curar la lesión, no es que te vaya a curar la enfermedad, pero al bajar esa inflamación, ese poder que tiene, te va a hacer que la intensidad del dolor desaparezca, mejore y que tengas mejor calidad de vida. Una de las cosas que ha notado Anchón y que mucha gente nos dice es el tema de la energía. Al final, el agua hidrogenada tiene la capacidad de subir los niveles de oxígeno en sangre, entonces una de las primeras cosas que se notan en muy poquitos días es esa energía, ese chute, ¿no? de energía con el que vas a... es más vitalidad. Y luego... En este caso, él decía que había conseguido regular la tensión y el colesterol. Bueno, hay parámetros como el azúcar, regula los niveles de triglicéridos en sangre, también corrige el tema del ácido úrico. Son patologías que mucha gente tiene y ya no necesita ser mayor, sino gente joven que tiene hoy en día, que puedes llegar a regular o a corregir con el tema del agua hidrogenada. Entonces, seas un niño, seas un adolescente, seas una persona muy mayor, el agua hidrogenada te va a venir bien porque al final no deja de ser agua, es algo que es totalmente natural, que no tiene efectos secundarios, que te va a ayudar a hidratarte mucho más, que además te va a beneficiar por ese tema antioxidante y antiinflamatorio y que es más hidratante que el agua del grifo normal. Entonces, si el día de mañana te haces una lesión, tienes un esguince, te da la ciática, la recuperación también va a ser mucho más rápida, claro.
Claro. Recordamos que no hay repuestos, ¿verdad? No hay un mantenimiento
Nada.
Costoso.
Eso es, no hay recambios, no hay consumibles, esto no lleva cartuchos, es muy sencilla de utilizar, tenemos una botellita de medio litro y una jarra que es de 2 litros de capacidad. Las dos son súper fáciles de usar, se rellenan de agua, se les aprieta un botón y esperamos. En el caso de la botellita son 5 minutos y en el caso de la jarra hay que esperar media hora. Recordar que ahora tenemos esa promoción 2x1, es decir, que si decides coger una botella de hidrógeno portátil te vamos a regalar otra y si en tu caso quieres la jarra, pues te regalamos la botella para que te la puedas llevar donde quieras.
Bueno,
o sea que
pues aprovechamos esa oferta 2x1 que tenemos en Hidrasana y solo nos nos queda el teléfono al que hay que llamar.
Súper sencillo de decir, 946-43-60-56. Que llamen y que nos pidan una demostración gratuita. De verdad que no compromete a nada, de verdad que no tienen que pagar nada por ello. Es la mejor forma de que conozcan y que sobre todo que prueben el agua hidrogenada para que vean cómo funciona.
Eso es, probar no cuesta nada. Demostración gratuita. Es que ricasco, Tamara.
Zuri, agur. Agur.
Onda Vasca conecta. Conecta. Onda Vasca, Lorena Begué.